Estos son un par de buenos ejemplos de eso que queremos hablar hoy, la bondad. Está una brigada que dentro de poco la tendremos en Valle de Ángeles, con la intención de llevarles el mensaje del Evangelio, el principal mensaje de todos, y encima de eso ayudarles en alguna de sus necesidades de salud, un acto de bondad. Y este otro video que habla de ese experimento, una prueba que hicieron, venir y ver qué pasaba si le pedían comida a personas comunes y corrientes y después a una persona indigente, una persona necesitada. Y qué diferencia, ¿verdad?, en cuanto a la generosidad y el acto de bondad, tanto de los muchachos como del mismo indigente. Son cosas que deben hacernos reflexionar. Estamos en una serie que se llama Cuatro, porque estamos hablando de cuatro consejos que estamos dando en esta serie. La Biblia está llena de consejos, hay cientos de consejos, pero hemos escogido cuatro, solo para que veamos la importancia de seguir, de vivir en base a esos consejos y esos principios bíblicos, y que debemos tomar consejo, pedir consejo, seguir consejo. Hoy queremos hablar de un consejo bíblico que nos va a ayudar mucho, muchísimo en la vida, y ese es el consejo que dice: hagamos el bien a todos. Ese consejo está por todos lados de la Biblia. Si usted y yo nos ponemos a pensar un poco en lo que la Biblia enseña desde el comienzo hasta el final, y después nos imaginamos a cada uno de nosotros poniendo en práctica todo lo que aquí dice, si yo me pongo a poner en acción todo lo que aquí dice, me voy a dar cuenta, fácil, voy a caer en cuenta de que me voy a ir volviendo cada vez mejor, mejor persona. Así de sencillo. Eso es bien interesante porque, así como por un lado vemos por todos lados de la Biblia ese empujarnos a que seamos buenos, a que hagamos buenas cosas, a la vez es bien interesante cómo Dios nos pone bien claro a lo largo de la Biblia también que la salvación no tiene nada que ver con eso. Quiere que seamos buenos, que estemos haciendo el bien, pero por otro lado dice, pero eso no tiene nada que ver con la salvación. Eso es bien importante y es bien interesante. Dios no salva a los que hacen cosas buenas, sino a los que creen en Él. Mire lo que dice Efesios 2, 8, 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Nadie puede decir, yo lo logré, yo he hecho tanto o me he comportado de tal manera que yo creo que me voy a salvar. Nadie puede jactarse, dice, nadie. Entonces, hacer buenas cosas es bueno, pero no sirve de nada para lograr ser salvo. Esas son cosas que tenemos que entender. ¿Y por qué? ¿Por qué el ser bueno no tiene nada que ver con ser salvo o con lograr la salvación? ¿Por qué? Porque aquí dice, la salvación es un regalo. La salvación no es una transacción entre Dios. Yo me porto bien, hago un montón de cosas buenas y entonces Dios le toca darme la salvación. No hay ni una transacción. La salvación no es así. La salvación no es un pago. Yo me porto de esta manera y Dios me tiene que, en recompensa, pagar con la salvación. No, la salvación es un regalo. Y precisamente Él murió en una cruz haciendo lo que cada uno de nosotros no podía hacer, salvarnos. El hecho de que Él haya venido nos sirve de prueba, de demostración de que nosotros no podíamos hacer nada para salvarnos. Si nosotros hubiéramos podido salvarnos de alguna manera, entonces Jesús no hubiera tenido que venir. Jesús solo nos hubiera mandado a decir, miren, ve, el que quiera ser salvo, haga esto, haga esto, haga esto, deje de ser de aquello. Pero no, Él vino, y desde el momento que vino, quiere decir que se necesitaba que viniera. Necesitaba venir para salvarnos. Si Él no viene, no habría manera de salvarnos. Entonces, las buenas obras no tienen nada que ver con nuestra salvación. ¿Por qué? Porque imaginen un montón de buenas obras, que bien, buenas cosas, haciendo yo buenas cosas, eso no puede quitarme a mí ni siquiera el más pequeño de mis pecados. No digamos el montón de pecados que tenemos. Por más buenas obras que tengamos, eso no borra ningún pecado. Porque las buenas obras no borran pecados. Lo único que borra los pecados es la sangre de Cristo. Qué bueno, y Dios quiere que hagamos buenas cosas, que vivamos haciendo lo correcto. Pero nuestros pecados solo se borran con la sangre de Cristo. Y eso es algo que es bien importante que entendamos. Dios quiere que seamos buenos, Dios quiere que hagamos buenas cosas, pero que no las hagamos pensando que eso nos va a ayudar a salvarnos. Entonces, bueno, una vez que aclaramos esta parte, vamos a pasar a explicar que Dios quiere y manda que seamos buenos. Y ese es un gran consejo, uno de los mejores consejos que podemos agarrar. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Y empiece meditando en esta pregunta. ¿Es usted bueno con los demás? ¿Es usted bueno, buena con los demás? Solo hay dos respuestas probables, ¿sí o no? No hay más. Si usted dice, bueno, sí, más o menos, regular de vez en cuando, eso es no. ¿Es o no es? ¿Es bueno o no es bueno? Pues vamos a orar para que Dios nos enseñe y use este tiempo para ayudarnos a entender muchas cosas en este sentido. Oramos. Padre, gracias. Tú eres bueno y eres el único bueno. Ninguno de nosotros tiene posibilidades de ser buenos separados de ti. Pero eres tú el que nos enseña, que nos modela, que nos capacita, que nos da oportunidades de ser buenos y de hacer lo bueno. Y te pido que uses esta mañana, Señor, este tiempo, este mensaje para hablarnos a cada uno y que salgamos de aquí diferentes, motivados, viendo las cosas, viendo nuestra vida de una manera un poco diferente, Señor. Y que todo sea para tu gloria, Dios, para tu gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Como les decía, en la Biblia hay muchísimos pasajes que hablan al respecto. Voy a usar básicamente dos. Estos son la base de todo esto que vamos a hablar. Gálatas 6, del verso 9 al 10, dice lo siguiente. No nos cansemos, pues, de hacer bien. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ahí está una cláusula, una condición, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente, a todos, pero y mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a explicar despacio esto. Y otro verso que está ahí a la par dice, 2 Tesalonicenses 3:13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Entonces, ambos versos hablan de no cansarnos, el cansancio. Es bien fácil mentalizarnos. ¿Qué es eso del cansancio? Que hay unas figuras, ¡ay, cansado! ¡Oh! No tengo aire. Y el otro está reventado ahí en la silla, ¿verdad? Cansado, quemados. Sabemos qué es eso, ¿verdad? O como este perrito. Ay, no, ahorita no, joven, ando cansado. Que está uno exhausto completamente. Tenemos esa figura. Entonces veamos el pasaje. El pasaje nos empieza diciendo dos cosas. Que no nos cansemos. Que no nos cansemos. Es decir, que no desmayemos, que no tiremos la toalla. Y la segunda cosa que habla es hacer el bien. Es decir, estar haciendo cosas buenas, estar haciendo lo correcto, estar haciendo aquellas cosas que benefician o que ayudan a otros. Pero no parece, fíjense, que lo más importante de ese pasaje, lo más importante es la palabra de. ¿No parece? Esas dos letras, de, de. Esa es la más importante. Mire cómo cambia el sentido de todo si cambiamos la palabra de y le ponemos la palabra por. Ahí dice, no nos cansemos de hacer el bien. Y mire cómo cambia si le ponemos no nos cansemos por hacer el bien. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Es normal y es hasta entendible cansarse por hacer algo. ¿Cansarse por trabajar todo el día? Entonces es normal, es entendible que nos cansemos. A las mamás que tienen niños pequeños es entendible que estén cansadas por atender a sus hijos todo el día. Es entendible, es normal cansarnos por estar trabajando en un proyecto. Estamos quemados. O los muchachos, cuando están en la época de exámenes, se pueden cansar de estar estudiando, por estar estudiando para esos exámenes. Se recuerda aquellas desveladas, ¿verdad? Y cuando yo tenía época de exámenes y que mi mamá me miraba con aquellos libros y con esto y lo otro, y me decía, tomá serenerbón, hijo. O rábano yodado, ¿se acuerdan, verdad? Y ahí estaba yo tomando rábano yodado. Es normal cansarse de jugar. Por estar jugando, por correr una caminata, entonces usted se cansa por estar haciendo esto. Cuando hacemos un gran esfuerzo físico, un gran esfuerzo mental, nos podemos cansar. Quedar sin fuerzas, quemados. Pero acá, lo que el verso nos está hablando es de que no nos cansamos de, que no nos cansemos de hacer el bien. Y en ese sentido, ahí, esa palabra se refiere a desanimarse, a aburrirse, a estar harto ya. Que no caigamos en eso. No caigamos en desanimarnos, en aburrirnos. Entonces, ya en este sentido, sería, por ejemplo, cansarse de ser un buen esposo. Cansarse de ser una buena esposa. Cansarse de ser un buen estudiante. Es diferente a cansado por estudiar para exámenes, una temporada del año, a ser un buen estudiante, que es todo el tiempo. Entonces se cansa de ser buen estudiante. Otro se puede cansar de ser un trabajador honesto o de ser un líder sacrificado. Puede cansarse de ser un padre o una madre responsables. Algunos hasta pueden cansarse de ser cristianos. O cansarse de ser solteros correctos. Cansarse porque yo no veo aquí que nada por el horizonte ahí. Ustedes se pueden cansar. Como ven, entonces no se trata de un cansancio físico. Se refiere más bien a nuestro ánimo, a nuestra esperanza, a nuestra fe. De eso está hablando el pasaje. Fijémonos, el verso dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Si no desmayamos, ahí dice. Es decir, no desanimarnos de estar haciendo el bien. Si no nos desanimamos, si no tiramos la toalla de hacer el bien, si no perdemos la esperanza de hacer el bien, entonces a su tiempo cosecharemos. Ahora, el verso dice, no nos cansemos. Y si dice eso, es porque existe esa posibilidad. Es porque sucede. Entonces la pregunta es, ¿cuándo es que uno se puede cansar de hacer el bien? En primer lugar, cuando no vemos resultados. Cuando no vemos los resultados. Para explicarme, imagina el siguiente cuadro. Hay un problema familiar. Ahí está el problema familiar. Hay peleas, discusiones, malos tratos. Puede ser que hasta haya infidelidades o golpes. O que en la familia hay un problema con algún hijo. Un hijo que está rebelde, que no quiere mejorar. Y ahí está la situación. O tal vez es en el trabajo. En el contexto del trabajo, un jefe que es insoportable, unos compañeros problemáticos. Entonces ahí está viviendo esa situación. Más de alguno aquí ha pasado o pasa por eso. Está en esa situación, sabe principios bíblicos. O si no lo sabe, viene y pide consejo y se le aconseja diferentes cosas y todo implica, todas esas cosas que se le aconsejan implica hacer el bien. Por ejemplo, se le aconseja que trate bien a su cónyuge, que trate bien a su hijo, ese hijo que está así, ese esposo o esa esposa que se porta así, que lo trate bien. Se le aconseja, o sabe usted que el principio bíblico es que no deje de orar. Que esté orando por esa persona y pidiendo cada vez con más sabiduría. Que siga cada consejo bíblico que se me ponga por enfrente ante esta situación. Todo consejo que me den, ponerlo en práctica. Yo sé que me van a aconsejar eso. Me van a aconsejar que pague bien por mal. Y entonces me están diciendo todo eso, usted sabe que eso es lo que hay que hacer, que siempre, siempre, ante esas personas, ante esas situaciones, siempre actúe con respeto y con amor. Usted sabe que esos son los principios. O eso es lo que le aconsejan. Entonces viene usted y lo hace una vez, y lo hace otra vez, un día, 10 días, 30 días, 4 meses, 2 años, 5 años, y nada. Usted no ve mejoría. Entonces, cuando no vemos mejoría, es entonces cuando muchos se desaniman, se cansan de hacer lo bueno. Ya me cansé, ya estoy harto, ya ni ganas tengo. Y entonces caen en la tentación de dejar de hacerlo, de dejar de hacer el bien. ¡No! ¡No nos cansemos! Eso es lo que dice el verso, ¡no nos cansemos! ¡No nos cansemos! Miren, hay ocasiones, me ha pasado en las consejerías, que situaciones parecidas a esa, yo le digo, mire, ore, haga esto, haga aquello otro, con su cónyuge, o con su hijo, o con quien sea. Y entonces las personas, varias personas me han dicho, sí, yo ya lo hice, y no resultó, no funcionó. Otros me dicen, no, si eso he estado haciendo, yo no veo nada, ya no sé ni qué hacer. ¿Qué otra cosa hago? ¿Qué más hago? Entonces, yo les digo, ¿cómo? ¿Cómo que ya lo hice? Porque si dice hice, está hablando en pasado. Ya lo hice, o sea que ya dejó de hacerlo. Ya no lo está haciendo. Y aquí hay una cosa que hay que aprender. Acerca de hacer lo bueno, uno nunca debe de hablar en pasado. Ya lo hice, ya paré de hacerlo, pues. No. Lo que tengo que decir en relación a hacer el bien siempre debe ser, estoy haciendo y voy a seguirlo haciendo. El bien, lo correcto, lo que Dios manda. Algunos dicen, sí, yo lo hago, pero yo no veo nada, yo no veo que pase nada. El que dice eso no ha visto que su principal problema es que está dependiendo de lo que ve, no de Dios. Está dependiendo de sus sentidos. Y por eso es que está aquel verso que dice, Dios nos dice que debemos aprender a andar por fe, no por vista. Andar por fe, no por los sentidos. Entonces, uno se cansa si solo ve lo que ve con los ojos. Ahí es fácil cansarse. Que uno está viendo, que no pasa nada, que no mejora, que empeora tal vez. Eso es lo que mis sentidos me dicen. Entonces me puedo cansar. Uno se cansa cuando deja de tener fe. Uno se cansa cuando deja de creer que obedecer a Dios va a servir de algo. Ahí entonces uno se cansa. Deja de creer que va a servir obedecer a Dios. Imagínense, eso es lo que sucede realmente. Tiramos la toalla. Ya, ¿para qué? Porque creemos, eso es lo que está sucediendo. Estamos creyendo que obedecer a Dios no va a servir de nada. Ese es el problema principal, no es la situación esa. Ese es el problema que estoy teniendo en realidad. Entonces, no se canse de hacer lo bueno, aunque no vea resultados. No se canse de hacer lo bueno. Con solo saber que está agradando a Dios debería ser suficiente. No se canse de hacer lo bueno. No importa lo que vea. No importa. ¿Por qué otra razón yo podría cansarme de hacer lo bueno? Cuando somos egoístas. Esa es otra razón. Cuando usted y yo somos egoístas, podríamos cansarnos de hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque a veces hacemos el bien esperando recibir a cambio algún bien. Y cuando yo no lo recibo, o recibo más bien algo malo, entonces me canso. Por ejemplo, sí, yo soy un buen esposo, y mi esposa, ¿cómo me trata? O yo soy una mujer, ¿cómo le he ayudado? Yo cómo he apoyado a mi esposo, yo cómo me he sacrificado, yo cómo he hecho tanto por él, y él no ve nada, él no ve lo que yo hago, no me valora. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo. Sí, en mi trabajo no me valoran. Ahí solo le va bien a los corruptos o a los ovalevas. Y lo dice con orgullo. Con orgullo, perdón, y con amargura. Nos cansamos de hacer el bien porque nos cansamos de esperar a que nos correspondan. Porque somos egoístas, estamos siendo egoístas. Si usted es así, lea despacito este verso que le voy a leer ahorita. Ya regresaron, ¿verdad? Está bien. Segunda de Corintios 12, 15. Esa canción es mala, así que no la estén oyendo. Horrible. Pero despacio, si usted es de los que es, yo doy y estoy esperando que me den. Dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Vio? ¿Vio cómo dice? ¿Se fijó? Aunque amándolos más, aunque haciéndole más bien, ustedes me amen menos. Ustedes no me valoren. La palabra clave de ese segmento de la Biblia es la palabra aunque. Aunque. Que significa no importa. No importa. Lo hago porque pienso en ustedes, pienso en Dios. No estoy pensando en mí, por eso lo hago. Aunque ustedes no lo valoren, aunque ustedes no me paguen bien, aunque ustedes más bien se porten mal, no importa. No importa, eso es lo que significa aunque, no importa. Entonces, cuando alguien tiene esta mentalidad, cuando alguien tiene ese corazón, entonces más bien, como dice el verso, con placer, placer, óiganme, con placer nos gastamos por ellos. Nos gastamos con placer por ellos, aunque no nos valoren. Entonces, hagamos el bien porque es bueno, porque a Dios le agrada. Y si yo entiendo que no debo de ser egoísta, entonces no me voy a cansar. No me voy a cansar porque simplemente no voy a depender si me están respondiendo como me gustaría. Si me están pagando, si me están valorando. No importa. Aunque amándolos más, me amen menos. Esa es una mentalidad que no se va a cansar de hacer el bien. Entonces, esas dos serían algunas de las razones para cansarse. Pero veamos las motivaciones para hacerlo, para no cansarme y para estar haciendo el bien y estarlo haciendo y estarlo haciendo sin cansarse. En primer lugar, la cosecha. La cosecha. Ahí en el verso dice, Gálatas 6, no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo cosecharemos, a su tiempo segaremos si no desmayamos, si no desmayamos. Entonces, la principal motivación para no cansarse de estar haciendo el bien es la fe. Porque vamos a creer que Dios es el que se encarga de que cosechemos. Nada más que a su tiempo, no al mío. No es cuando yo quiera, no es como yo quiera. Simplemente yo voy a estar confiado en Dios. Él se encarga de que yo coseche. Por ejemplo, viene usted y agarra una semilla de mango y se va ahí en el patio, en algún lado de la casa, y usted hace un hoyo, siembra esa semilla de mango, la entierra, le echa agua, se va. Al día siguiente usted viene y el mango, y el palo de mango, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay mangos? No, quiere ganas. ¿Es así? No, nadie regresa al día siguiente o a la semana esperando ver ya el palo de mangos, ¿verdad? Pero sabe que lo sembró. Y si lo va a estar regando, sabe que en algún momento, usted no sabe la fecha, el día, nada, pero en algún momento ese palo va a tener mangos. Algo emocionante acerca de esto de la cosecha es que siempre, siempre son más de lo que sembramos. Usted siembra una semilla de mango y con su tiempo, en algunos días, semanas después, meses, usted va a tener aquel frondoso árbol con un mango. No, ¿verdad? No es así. Con un montón de mangos. Sí, me pasó el otro día, un hermano se acerca y me dice, venga, quiero regalar algo. Y me dio una bolsa llena de mango jade. ¡Qué rico! Y me dice, sí, es que allá en la casa tengo un palo de mangos que, híjole, un montón de mangos nos ha dado. Entonces, porque es así. Hago el paréntesis. Esto que estoy hablando no tiene nada que ver con eso de la siembre aquí, que se ve en algunos canales o en algunos sectores ahí de eso que se llama el Evangelio de la Prosperidad, que es antibíblico, no es correcto. No tiene nada que ver esto que estoy hablando. Porque hablan ahí de sembrar y de cosechar, pero no es, están sacando de la Biblia el concepto. Aquí está hablando de hacer el bien, y eso es un sembrar, de actos de bondad, hacer cosas buenas. Entonces, cuando usted hace el bien, dice el verso, si usted le cree, que cosechará un montón de bien, pero al tiempo de Dios, no al suyo. Entonces, cuando yo sé, le creo a Dios de que voy a cosechar, entonces no me voy a cansar de sembrar. Vamos a cosechar si no desmayamos, dice. Entonces no se canse. No se canse de seguir haciendo bien ahí en su familia, con su cónyuge, con sus hijos, con su papá, con hermanos de la iglesia, en su trabajo. No se canse de hacer el bien. Porque a su tiempo va a cosechar. Si yo le creo a Dios, voy a cosechar, no me voy a cansar. Esa es la primera motivación. Otra motivación es no pecar. Voy a hacer el bien y no me voy a cansar de hacer el bien para no pecar. Santiago 4:17 dice lo siguiente. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Desde ya, ya están pecando. Eso significa tan sencillo como que si usted sabe que algo es bueno a hacer con su esposo, usted sabe que hay algo bueno que puede hacer y que tiene que hacer con su esposa, o con sus hijos, o con sus papás, o con hermanos de la iglesia, o con su jefe, o con su vecino, o con sus empleados, y usted no lo hace. Si usted no lo hace, es porque usted decide no hacerlo. ¿Y por qué es que alguien decide no hacer un bien que yo sé que le puedo hacer? ¿Por qué decido no hacerle un bien? Tal vez porque usted cree que esa persona no se lo merece. Que su esposa no se lo merece, que usted la trate bien. O su esposo. O sus papás. O sus hijos. O ese jefe. O esos empleados. Usted cree, no les va a hacer un bien porque usted cree que no se lo merecen. O tal vez porque usted decide no hacerles un bien porque usted cree que se van a aprovechar de usted. Ah, es que si yo, ya me imagino. O usted decide no hacerles un bien porque se siente herido o porque está resentido con esa persona. Entonces, no le hace el bien. O porque simple y sencillamente le cae mal. Jesús mismo dijo, hacerle el bien a los que me caen bien, a los que son bien nice, eso cualquiera. Así dijo Jesús, eso cualquiera. Pero hacerle el bien a alguien cuando yo no tengo ganas, cuando es mi enemigo, cuando me tiene herido, cuando no me ha tratado como a mí me gusta. Hacerle el bien, para eso se necesita ser cristiano. Y esa es la idea. Entonces, cuando yo decido no hacerlo, estoy pecando. Estoy haciendo lo malo. Me ha pasado en consejería. Pareciera que un montón de mujeres se ponen de acuerdo, esposas, que se ponen de acuerdo, pareciera, porque a veces le digo yo, mire, ve, trátelo bien, ahí cuando llegue él, téngale ahí su huevito, su jamoncito, su plátano, y entonces, ¿qué? Y matrimonios con problemas, ¿verdad? Entonces, ellas me dicen, nah, yo si acaso a veces lo dejo en el micro, ahí si quiere que él lo caliente. Dios, se ponen de acuerdo porque es el mismo concepto en varias. ¿Saben? No, pero no, es que no se lo merece. Es que me va a ver la cara de tonta. Empiezan con pensamientos así. Pero si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya está pecando. Entonces yo no me voy a cansar de hacer lo bueno y mi motivación es, yo no quiero pecar. Similar es Proverbios 3:28. Nunca digas a tu prójimo, Vuelve más tarde, te ayudaré mañana. Si tienes hoy, ¿con qué ayudarlo? Dios no quiere que deje para mañana el bien que puede hacer hoy. Hoy es, ¿qué fecha es hoy? ¿20 qué? 23, domingo 23 de julio. Bueno, hoy, no mañana 24, hoy, usted debe de pensar qué bien, qué cosa buena va a hacer por su esposa, por su hijo. Bueno, como hoy es domingo, entonces hoy no lo voy a ver a mi jefe. Mañana es lunes. Mañana es el hoy de mañana. ¿Qué voy a hacer mañana con mi jefe, con mis empleados? Si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ese es el punto. Y aquí dice que Dios quiere que no lo deje para mañana, lo que yo pueda hacer hoy. Si usted puede hacerle un bien a su esposa hoy, hágalo hoy. Hoy. Piense qué bien puede hacerle a cada uno de sus hijos, a sus hermanos, a los del grupo, a su papá. Y bien interesante, el verso dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Según tengamos oportunidad. ¿Cada cuánto tiene usted oportunidad de hacerle un bien a su cónyuge, a sus hijos? ¿Cada cuánto? Piensa. ¿Cada cuánto? Todos los días, porque todos los días los tiene ahí. Cada vez que los ve es una oportunidad. Cada vez que los ve tiene una oportunidad. A su trabajo, todos los días de tal hora a tal hora, es una oportunidad, dice, según tengamos oportunidad. A los hermanos de la iglesia, usted tiene oportunidad de verlos a la mayoría, que dos, tres veces por semana. Miércoles, el día del grupo, el fin de semana, por lo menos. Entonces, cada vez, dice, según tengamos oportunidad. Y le da un énfasis especialmente, o mayormente, a los de la familia de la fe, a los hermanos. Es decir, Dios quiere que yo sea bueno con todos, pero en especial con sus hijos. Porque es obvio, porque son sus hijos, porque son hijos de Dios. Y eso nos ayuda, por ejemplo, a recordar un par de versos por ahí. Hace poco terminamos de leer Nehemías. En el último capítulo, Nehemías, capítulo 13, verso 14. Fíjese qué bonito. Viene él y ora con Dios. Y le dice en un momento, dos veces le dice, Señor, dos o tres veces le dice, Señor, acuérdate de mí para bien, le dice. Pero en un momento le dice, acuérdate de mí y del bien y la misericordia que yo hice con la casa de Dios, con los del pueblo de Dios. Señor, acordate. Si yo soy alguien que no me canso de hacer el bien, yo hasta puedo tener ese elemento extra en mi oración. Señor, acordate de mí y de que yo he sido bueno con fulano, con mi esposo, con mi hijo, con mi hermano del grupo. Acordate, Señor, para bien. Pero si usted es malo con su esposa, ¿cómo le va a orar eso? Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos, es decir, a los cristianos, y sirviéndoles aún. Es el mismo concepto de Nehemías. Señor, acuérdate de mí. Él sabía, Dios no es injusto para olvidarse lo bueno que yo haga para otros hermanos de la fe, y deseamos, y es la idea de que mi esposa, mis hijos, mis papás, mis hermanos de sangre sean también hermanos en Cristo. Qué importante darle el evangelio o asegurarnos de que son salvos nuestros familiares. Pero dice mayormente a los de la familia de la fe, y Dios no se va a olvidar, y eso me recuerda lo que dice el verso, vamos a cosechar, cosechar. Qué rico. Así que no se canse de hacer el bien. Y una tercera motivación, debería ser la principal, es imitar al Señor. Esa es la principal motivación. Dios es bueno, entonces yo debo de serlo también. Pase lo que pase. Sin condiciones. O sea, no ponga condiciones para ser bueno con su esposa. No le ponga condiciones a ella o en su mente. Ah, si ella cambia, si ella hace esto, entonces yo sí. Eso es alguien malo. El Señor siempre hizo bien a su paso. ¿Por qué no voy a hacer yo así? Entonces, algo que aprendemos del ejemplo del Señor es que para ser bueno se necesita humildad. Se necesita humildad. La humildad es la que nos ayuda a ser bueno con todos, no solo con los que me caen bien, no solo con aquellos que yo creo que me van a retribuir. La humildad es la que me hace poder tratar bien, ser bueno, aún con alguien que me trata mal. Es la humildad. Con el orgullo es bien difícil. El orgullo más bien es aquello que me puede obstaculizar a que yo sea bueno con algunos. El orgullo es que me hace que yo ahorita no quiera ser bueno con mi esposa. Ahorita no quiera ser bueno con mi hijo, o con mis papás, o con mi jefe, o con los hermanos del grupo. Es el orgullo. Es el orgullo. Así que hagamos a un lado el orgullo y hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Por eso mismo, por ese ejemplo de Jesús y para imitar a Jesús, hay que crear una cultura de bondad. Usted y yo podemos crear esa cultura de bondad. ¿Cómo? Sea bueno y ayude a que otros, muchos, sean buenos. ¿Cómo? Anímelos, déles ideas, enséñenles principios bíblicos a los que están a su alrededor. Suena como a discipular, ¿verdad? A hacer discípulos. Entre más buenos hayan, mejor, imagínense. Entre más buenos hayan en su trabajo, mejor. Entre más buenos hayan en su casa, en su familia, muchísimo mejor. Entre más buenos hayan en el grupo, en la iglesia, mejor. Hagamos una cultura de bondad con las enseñanzas de Jesús. Y quiero terminar con las palabras profundas de aquel famoso filósofo que dijo, síganme los buenos. Quiero terminar con un reto, con un consejo en realidad. Este es el consejo de hoy. Empiece hoy. Sea más bueno de lo que nunca ha sido. Sea más bueno con su esposa, con su esposo, con sus hijos, cada uno. Con los hermanos del grupo. Como nunca lo ha sido. Y no se canse de hacer el bien. No se canse. No vale la pena. No se canse. Para terminar, el miércoles, animarlos a que no se lo pierdan. Estuvimos hablando de la fama el miércoles, ¿verdad? ¿Qué fama tenemos? ¿Tenemos fama de buenos? ¿Qué fama tenemos? Este miércoles vamos a continuar un poquito y vamos a agarrar un versículo, una parte que Jesucristo dijo. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Vamos a estudiarlo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo aplica y cómo va a funcionar en nuestra fama? Los esperamos. Vamos a orar. Oremos. Señor, gracias porque tú eres bueno. Solo tú eres bueno. Sin ti nadie puede ser bueno, Señor. En nuestras fuerzas nos va a costar, nos vamos a cansar. Pero si tenemos malas motivaciones, si no tenemos confianza en ti, también nos vamos a cansar, Señor. Te ruego que todos aquí hayamos entendido y veamos, Señor, con los ojos de la fe, que vale la pena no cansarnos de hacer lo bueno. No cansarnos. Señor, tú te vas a encargar de la cosecha. Y va a haber cosecha. Que nadie se desanime. Que nadie pierda esa esperanza, esa fe. Que nadie tire la toalla, Señor. Que podemos seguir y seguir. No importa lo que pase, vamos a seguir. Porque tú eres bueno y te encargas de que haya cosecha. Y es para tu gloria. La cosecha es para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.